Bienvenidos a Morena Va, rompiendo el cerco informativo para crear una ciudad de todos.
Buenas tardes, bienvenidos. Esto es Morena Va, el programa de la Secretaría Estatal de Formación Política en la Ciudad de México. Hoy tenemos al ingeniero Leopoldo Rodarte, exdirector del Sistema de Aguas de la Ciudad de México en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de Cuauhtémoc Cárdenas, y a Guillermo, también ingeniero, Guillermo Maldonado Rodríguez, también ingeniero, y ya los tuvimos una vez aquí en un pequeño debate, bastante amistoso, por cierto, de los que sí nos gustan, sobre agua. Y hoy regresamos con el mismo tema, porque además tiene que ver, es importante, a partir de esas propuestas que están haciendo de, por lo menos Cuadri específicamente, de la privatización del agua, ¿no? Entonces, bienvenidos y adelante, por favor, ingeniero Rodarte.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludar a nuestro auditorio de Radio AMLO y estamos aquí en la mejor disposición de contestar las preguntas que nos planteen relacionadas con el tema del agua. En que en, como tema principal nos suscribiremos a la Ciudad de México y su área metropolitana, pero sin embargo estamos dispuestos, si nos plantean en otras partes del país, también a contestar las preguntas.
En lo que empieza, a mí sí me gustaría que nos contaran, por ejemplo, se quedó un poquito pendiente el asunto que tiene que ver con el agua potable en Iztapalapa, ¿no? Este asunto de la calidad del agua, la cantidad de tiempo que se tarda en llegar, etcétera. Entonces, si podemos empezar por ahí, mientras empiezan a llegar las preguntas, ¿les gustaría?
Sí. Sí, en Iztapalapa es un problema que hay que resolver. Es un problema serio. Porque la hidrología de la cuenca del Valle de México, en el oriente de la ciudad, no nos ayuda. Eso es porque el agua que se extrae abajo de Iztapalapa es un agua de muy mala calidad y no es posible con las plantas que tenemos actualmente darle el tratamiento más adecuado. Por lo tanto, el agua que se potabiliza no cumple 100% con los estándares, inclusive ni con el color, en algunas zonas, ¿no? Entonces, a diferencia del oriente de la ciudad, del sur de la ciudad, en donde el acuífero nos aporta un agua de buena calidad, aunado a que nos llega agua de buena calidad del Cuzamala, 7 metros cúbicos por segundo que recibimos de Cuzamala, porque los otros 7 metros cúbicos van al Estado de México. Entonces, es contrastante la calidad, el color del agua en el oriente y sur de la ciudad en relación a Iztapalapa. Desde luego, sí se puede resolver el problema de Iztapalapa con plantas de tratamiento más adecuadas. Entonces, hay que invertir. Pero resulta que para el presupuesto de 2017, lo relacionado a inversión federal al agua en todo el país va a castigarse un 70%. Cualquier ingeniero mal pensado como yo pensaría que eso está enfocado a privatizar el agua en todo el país, a privatizar los sistemas de agua potable en todo el país. De tal suerte que empezamos en Iztapalapa con un problema de calidad y de cantidad, porque no es suficiente el agua que llegue a Iztapalapa, y no es suficiente la calidad. Y vamos a parar a que Peña Nieto y su gente quieren privatizar el agua vía proyectos público-privados, proyectos PPP, de prestación de servicios. Y eso va a meternos en un problema muy grave, porque a lo que va a conducir es a que en todo el país va a encarecerse mucho el agua. Eso es nada más brevemente, ¿no?
Sí, gracias, Leopoldo. Yo quiero intervenir con el permiso de la conductora. Hay un problema adicional en el agua en toda la Ciudad de México, y es el hecho, claro, de que el subsuelo es pues lodoso, no es un subsuelo firme en la mayoría de las zonas, y además estamos en una zona sísmica. Entonces, todo el tiempo está habiendo microtemblores, y uno de los problemas que causan los microtemblores es rotura en las tuberías, tanto del drenaje como del agua potable. Y dependiendo de dónde esté en el momento, en la hora del día incluso a veces, la presión, o el agua potable se va al drenaje, o el agua del drenaje contamina el agua potable. Entonces, generalmente cuando hay temblores de cierta magnitud, La autoridad tiende a aplicar choques de cloro en las plantas potabilizadoras, a elevar el nivel mucho más arriba de una parte por millón, que es el nivel recomendado para agua potable. Entonces a veces sube hasta 5, porque el temblor fue fuerte, pues detectan que hubo contaminación en el agua potable, entonces avientan la. Y el problema es que el exceso de cloro en las tuberías tiende a desprender los óxidos y las incrustaciones. Entonces, arrastra, precisamente después de un temblor, aparece esa agua muy chocolatosa en varias zonas de la ciudad. Entonces, el hecho de que estamos en un subsuelo con esas características y en una zona sísmica es un problema constante, porque las redes de agua potable y de drenaje están permanentemente en roturas. No se trata nada más el problema de las fugas, no se trata nada más de que no se dé mantenimiento, es cuestión de que el mantenimiento es una cuestión absolutamente permanente, ¿no? Entonces, sí, ese es otro problema que se presenta en muchas zonas con el abasto del agua.
Bueno, yo quisiera agregar algo. Como especialista en hidrología subterránea, con doctorado, a lo que decían los compañeros, por ejemplo, las roturas de tuberías de agua y de drenaje, además de ocurrir en todas partes debido a la existencia de un estrato muy potente de arcillas, barro, se presentan además los sismos, entonces afectan también a los pozos. Por si fuera poco, nos rompen los ademes de los pozos, y entonces ya tenemos roturas de tuberías de agua.
¿Rompen los qué?
Ademes.
¿Qué es? A ver, para los que no sabemos de...
El ademe del pozo es un tubo,
ajá,
que protege el pozo contra la presión de del acuífero.
Del agua.
Del terreno. Aparte tiene un filtro, y entonces el agua pasa por el filtro, después se mete por el ADM y sube hasta el equipo de bombeo para salir. Bueno, tenemos todo tipo de problemas. Además, el acuífero de la Ciudad de México es un acuífero sobreexplotado desde antes de 1940, en que empezamos a traer agua de fuera. Primero del Lerma, después del Cutzamala, aparte de los pozos. Un acuífero sumamente sobreexplotado. Yo recuerdo, en mis primeras épocas de consultor, allá por 1970 y tantos, los pozos aquí en la Ciudad de México los perforaban de 200 metros. Ahorita ya van arriba de 350 metros. Se ha ido abatiendo el acuífero.
¿Dónde queda ¿cuál es la recomendación internacional de profundidad, digamos, para no llegar a...?
No hay una recomendación. Lo que se recomienda internacionalmente es que si se va a sobreexplotar un acuífero, la sobreexplotación sea muy moderada, para que cuando se producen lluvias extraordinarias, al abatirse un poco el acuífero, se vuelva a recuperar. Pero aquí en la Ciudad de México perforamos pozos disque temporales que se convierten en permanentes, y entonces ya tenemos un problema gravísimo de escasez de agua. ¿Quién padece más de escasez de agua? Bueno, en la Ciudad de México, los que están más lejos del agua que llega del Cutzamala, porque nada más pueden aprovechar el agua del Cutzamala, entra por el poniente de la ciudad al bosque de Chapultepec. Entonces, pues, las colonias populares son las que más sufren de escasez de agua, en especial las de Iztapalapa y las de la delegación Gustavo Madero, que quedan muy lejos del bosque de Chapultepec, y en donde el agua llega a veces, algunos días a la semana, horas a la semana, o horas al día. Entonces, ya la ciudad tiene un problema muy grave, porque se ha agravado más por la insuficiencia de inversiones, por gobiernos que no han respetado la política que se estableció con los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel de satisfacer primero las necesidades de las colonias populares. En los últimos años se ha abandonado esto, para desgracia. Y ahora, en el recorte presupuestal, se ve muy afectado. No solamente el agua potable, también el drenaje. El emisor Oriente, que Calderón lo prometió entregar en 2012, se va probablemente al 2018-2020. Y en mi época que yo dirigí la Comisión de Aguas, le dábamos a la Ciudad de México 36.5 metros cúbicos por segundo.
¿Cuánto es eso? Digamos, en litros, ¿cuántos son?
35 mil litros por segundo.
Por segundo. Ah,
okay. Es que, perdón que pregunte, pero es que mucha gente no sabe.
Tres pipas y media por segundo.
Un río, es un río gigante de agua.
Ajá.
Que nos permitía darle en promedio a los habitantes de la Ciudad de México, a nivel de medidor, 184 litros por segundo. Prácticamente habíamos resuelto el problema, uh-huh, exceptuando las zonas montañosas que se han ido habitando porque la gente necesita dónde vivir. Claro. Y se ha ido a las alturas porque son los únicos terrenos que pueden invadir. Entonces, ya están viviendo arriba de la cota 2600, uh-huh, y el Valle de México está a 2240 metros, y entonces es muy difícil darles agua a esas alturas. Y si además no se invierte en agua, pues entonces el problema se ha ido agravando. Yo el último dato que tenía es que llegaba a la ciudad, teóricamente, menos de 30 metros cúbicos por segundo. O sea, desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, 6.5 metros cúbicos menos. La ciudad crece. Crece la calidad de vida. Porque se están construyendo muchas casas nuevas,
claro,
y entonces que demandan agua. Y por eso, ¿y quién es el más sacrificado? Pues el que quede más lejos de las fuentes, pues, Iztapalapa, uh-huh, y la Gustavo Madero, que son las delegaciones más habitadas. Por cierto, el agua es muy semejante a lo que ocurre con la luz. Si tenemos un cable de luz que sale de la planta y se va colgando gente, los que quedan más lejos de la planta son los que llega un momento en que ya ni los focos prenden. Lo mismo pasa con el agua. O sea, los que quedan más lejos de las fuentes no les alcanza el agua. Tenemos tubos, pero no tienen agua.
Sí.
Lo ideal es tener tubos llenos de agua. En las grandes ciudades del mundo, en algunas, se tiene a presión constante las tuberías, porque si no, si les entra aire, proliferan los microorganismos, uh-huh, que echan a perder la calidad del agua. Así es simple. Entonces hay que tenerlas a presión. En Iztapalapa no solamente no las tenemos a presión, las tenemos sin nada de agua. Bueno, y las autoridades actuales no se han preocupado por resolver esos problemas tan apremiantes.
Antes de entrar al aire, Guillermo decía de los acuíferos sobreexplotados.
Sí.
¿No?
Sí, es algo impresionante. En el país contamos con 653 grandes acuíferos.
Uh-huh.
De esos 653, 191 están sobreexplotados. Tristemente, los más importantes, los más grandes, están más sobreexplotados. Entre ellos, el gran acuífero del Valle de México. Ahora, si nos vamos por estados, solamente 14 estados están subexplotando sus acuíferos. Es decir, reciben los acuíferos más agua que se los saca, uh-huh, que la que se extrae. Eso es una condición ideal, pero solamente 14 estados. Y 17 estados extraen más agua de la que que los acuíferos reciban. Entonces estamos en un estrés hídrico, en términos globales. Claro, claro que existen soluciones a ello y tenemos que trabajar, ¿verdad? Por ejemplo, en zonas críticas como Sonora, las Californias, Baja California y California Sur, pues ahí la solución es desalar agua. En Los Cabos actualmente el suministro es en base a esa desalar agua, en Ensenada. En Hermosillo prefirieron entrar a un conflicto muy serio, afectando a la etnia yaqui, y los gobiernos de Eduardo Burs y Padres prefirieron construir un acueducto de la presa del Lobillo, Hermosillo, quitarle agua al río Yaqui y quitarle agua a los yaquis. Y el problema ahí está y no se va a resolver. Ahí la solución era la alternativa B, que era construir una planta desalinizadora en Bahía de Quino y construir un acueducto igual al otro, al del Lobillo. Pero prefirieron el conflicto social por una solución dizque más económica, pero al final van a tener que caer a una planta desalinizadora. Entonces, el agua es importante, interviene en nuestra vida propia, interviene en nuestro organismo, interviene en la industria, interviene en todas las actividades del ser humano y tenemos que respetarla. Y para que veamos la gravedad de lo que es manejar mal el agua, quien haya estado en Los Mochis, en el Gran Valle del Río Fuerte, 350 mil hectáreas de riego agrícola en ambas márgenes, la mayoría en Sinaloa, una parte en Sonora. Resulta que en Los Mochis tenemos el índice de enfermedades congénitas más elevadas en todo el planeta. ¿Qué les parece? La zona agrícola más próspera de este país nos está aportando a niños con hidrocefalia, niños que nacen sin riñón o que nacen sin algún órgano. ¿Por qué? Pues sencillamente porque 350 mil hectáreas con plaguicidas, con fungicidas, con herbicidas, tres cosechas al año de agricultura intensiva, necesariamente se contamina el acuífero, necesariamente se contamina el agua superficial, y eso nos induce cáncer y otras cosas. Por aquí cerca, en Guanajuato, en San José Iturbide, se sobreexplota el acuífero y se disparan los niveles de arsénico, cromo, cadmio, y hay una incidencia de cáncer muy elevada, N veces más elevada, 5 o 6 veces más elevada que el estándar aceptable. ¿Qué culpa tiene la gente de San José Iturbide por sobreexplotar el acuífero y trasvasar el agua a otros lados para producir automóviles en Silao y demás? Bueno, el agua merece un tratamiento o se nos revierte como especie humana.
Roberto.
Yo tengo dos preguntas. Una para el ingeniero Leopoldo Rodarte y la otra para el compañero Guillermo. A mí, la vez pasada me causó curiosidad lo que estaba planteando, ingeniero, el asunto de las profundidades en las cuales se podría obtener agua, aquí en especial en el Valle de México. Y usted planteaba algo que me gustaría que nos lo recordara. Esa es la pregunta para usted. Y la otra, Memo, es el asunto de, aquí se manejan unas cifras de abasto para la Ciudad de México, y tú planteabas la cuestión de que era suficiente, ¿no?, para la cantidad de gente que teníamos aquí, pero que había una mala distribución, o sea, tú lo planteaste como la democratización del agua. Entonces, si nos pudieran hacer el favor.
Bueno, relacionado con la profundidad de un pozo. Allá por principios del siglo pasado, había pocos pozos en la Ciudad de México. Había muchas norias. Déjenme decirles cuál es la diferencia entre un pozo y una noria. Una noria es un pozo que tiene más o menos 1 metro, 1.20 de diámetro y que permite extraer el agua de las capas más superficiales hasta, digamos, hasta una profundidad máxima de unos 20 metros. La Ciudad de México, la gente tomaba agua de las norias. Tenía algunos acueductos que llevaban agua hasta una... Bueno, por ejemplo, todavía hay una estación del metro que se llama Metzalto del Agua. Uh-huh. Hasta ahí llegaba un acueducto que iba del bosque de Chapultepec, de donde se captaban manantiales, hasta el Salto del Agua, y la gente iba, metía sus jarras y se llevaba el agua. Ahí los aguadores también sacaban agua y la iban vendiendo casa por casa. Pero se empezaron a perforar pozos, al principio de 50 metros de profundidad, después de 100, después de 150 metros, y de repente se dan cuenta de que se empiezan a romper las tuberías, de que se empiezan a agrietar los edificios, porque al extraer el agua se produce un fenómeno que técnicamente se le llama subsidencia. O sea, el suelo se hunde y se consolida, y entonces se enchuecan las cimentaciones y empiezan a sufrir las estructuras que están arriba, sobre todo si no tienen suficiente acero para resistir esos hundimientos. Y entonces empezaron a romperse y a caerse y a tener que tumbar o reparar con gran costo muchos edificios. Se dieron cuenta que se estaba abatiendo mucho el acuífero. Y entonces se decidió, en 1940 más o menos, traer agua de fuera. Al principio de Lerma, después de otros lugares, por ejemplo, se perforaron pozos fuera del Valle de México, acá para el lado de Pachuca, no me acuerdo cómo se llamaba ese acueducto. Se trajo agua del Cutzamala, mucha agua, aparentemente. Pero desde 1995 no entra una gota adicional de agua de afuera. Así de simple. Tenemos 20 y tantos años que entra. Y entonces a mí me tocó inaugurar un programa que fue muy exitoso, el de la detección y supresión de fugas. O sea, reparábamos las tuberías de agua y le quitábamos las fugas. Y para que tengan una idea de lo que significaban las fugas, en Iztapalapa sacamos un tramo de 50 metros que tenía 20 parches. Ya no era tubo. ¿Y por qué no se les ocurrió mejor cambiar el tubo? Los 50 metros, bueno. En mi época metimos el polietileno de alta densidad, de alto peso molecular, que es un material muy bueno, porque se deforma todo lo que quieran. Pero además, si logramos levantar el suelo, la tubería se endereza sola. Tienen lo que se llama memoria matemática. Se acuerda de cómo era cuando la fabricamos. Y cuando la fabricaron era derechita. Bueno, tuvimos mucho éxito con el ingeniero Cárdenas en esta labor. Pero últimamente no se ha hecho nada. Y ya para 1980 los pozos eran de 200 metros, como lo dije antes. Y actualmente vamos a 350 metros, 400 metros. ¿Dónde vamos a parar? Pues vamos a parar donde se acabe el agua. En la región lagunera, les voy a poner un ejemplo. Cuando se construyó la presa, se abrieron la presa Lázaro Cárdenas y después la Francisco Zarco. Primero la Lázaro Cárdenas. Se abrieron 250 mil hectáreas al riego, en una zona donde solamente había agua para 100 mil hectáreas. Entonces, en un acuífero que había, se empezaron a hacer pozos, 4.500 pozos. Y la naturaleza es muy sabia. Pues en la medida en que vamos agotando, bajando el nivel de agua, hay que bajar los equipos de bombeo. Y llegó un momento en la región lagunera en que ya no era rentable sacar agua de pozos. ¿Por qué? Porque costaba más caro que el beneficio que íbamos a obtener de las cosechas. Actualmente no debe haber arriba de 1.500 pozos. Pero aparte, entre más profunda sea el agua que se saca, es de menor calidad. Porque ingresó al acuífero hace más años. El agua de mejor calidad es agua que ingresó a un acuífero en los últimos 10, 15 años. Y en la región lagunera se empezó a sacar agua que tenía 40.000 años de haber ingresado.
Ah.
Y
Agua fósil.
Lo y decían, ¿no? Con un problema muy serio. El arsénico. El ser humano no puede tomar arsénico. Las concentraciones de arsénico que podemos tomar son de 5 partes por millón.
De las almendras.
O sea, se dice fácil. ¿Cuál es el problema? Pues que en la región lagunera hay cáncer de la piel en cantidades exageradas. Mucha gente enferma acá porque tiene que tomar agua con concentraciones 10, 15 veces arriba de la norma. Y o te aclimatas o te aclimueres. Tan simple como es. O sea, o te adaptas y te empiezan a aparecer enfermedades como el arsenicismo, que es que se te pone la piel gris, o te mueres, uh-huh. O tienes que... Y lo peor es que eso es un problema grave. No solamente ocurre en la región lagunera. Aquí en el Valle de México tenemos contaminantes muy peligrosos también. ¿Qué pasa? ¿Y cuándo aparecen? Pues cuando extraemos agua de más profundidad. Ya tenemos zonas aquí en la Ciudad de México donde extraemos el agua de 120, 130, 140 metros... Y esa agua empieza a dar problemas de calidad. ¿Hasta qué profundidad podemos extraer agua? Pues hasta la profundidad que lleguemos a la base del acuífero. Ya, más abajo no se puede, porque no hay agua. Bueno, ¿y cómo podemos resolver el problema? Pues hay muchas posibles soluciones. Una es traer más agua de fuera. La cuarta etapa del Cutzamala nunca se ha terminado. Nunca. Esa nos daría 4 metros cúbicos por segundo. Pues es un chorrito de agua. Ese no resuelve los problemas porque son 2 para el Estado de México y 2 para la capital. Bueno, pero algo es algo. Y luego, pues nos tenemos que alejar. Hay proyectos muy caros de traer agua. Podemos rehabilitar redes. Prácticamente los programas de rehabilitación de redes se han minimizado. Yo no voy a decir suprimido, minimizado. En mi época logramos rehabilitar 300 kilómetros de redes en un año. Eso no es nada. En una ciudad de Inglaterra, en un año, cambiaron la red completa 800 kilómetros. Bueno, es un país desarrollado. Pero nosotros no seguimos con este problema. Tenemos que rehabilitar las redes. Tenemos redes que tienen 100 años de antigüedad. Imagínense en qué estado se encuentra. Y la edad media de las redes anda por los 50 años. Podemos traer agua de dónde. Aparte de la cuarta etapa del Cutzamala, hay que irnos más lejos. Hay 2 o 3 proyectos. ¿Cuál es el problema de esos proyectos? El problema es que son muy caros. ¿Qué significa muy caro? Bueno, hace tiempo que yo revisé esos estudios, uno de los proyectos costaba 10, 15 mil millones de dólares. tanto como el aeropuerto, que es un proyecto bastante malo. Claro. Bastante malo. Porque pudimos haber dado soluciones más baratas. Alguna vez publiqué junto con Jorge Cárdenas un artículo sobre el aeropuerto de la Ciudad de México. Definitivamente, este es un proyecto absurdo, pero da muy buenos moches. Eso sí. Y en México la política se mueve por los moches, no por resolver los problemas de la gente. Uh-huh. Bueno, entonces, hablé de la profundidad de los pozos. Todavía podemos sacar agua, pero cada día que pasa nos está costando más cara, es de menor calidad. Y hasta que lleguemos a la base del acuífero, ¿en dónde está la base del acuífero? Pues en algunos lugares está a 600 metros, en otros está 800, en otros un kilómetro. Bueno, todavía hay margen. Pero tenemos, ya es una necesidad. ¿Por qué no se resuelven los problemas del agua? Pues porque es más ostentoso resolverlos. Construir puentes, por ejemplo, los puentes se ven, son inaugurables. ¿Quién va a ir a inaugurar un pozo? Una tubería que nadie la ve. Y eso ha hecho que en los últimos 10 años prácticamente se han abandonado las inversiones en agua. Sí. En la Ciudad de México.
Teniendo la pregunta, efectivamente, un consumo razonable, racional, en la Ciudad de México por el clima, es de 100 litros por día por habitante. Y la red, con todos sus problemas, con el 35% de fugas que tenemos, que es necesario estar invirtiendo continuamente en reponer la red vieja por tubería hecha de polietileno de alta densidad, como lo planteó el ingeniero Rodarte. Entonces, si partimos que con los 34 metros cúbicos por segundo que nos aporta la cuenca interna del sistema de aguas, y los 7 metros cúbicos que nos tocan del Cutzamala, porque 7 metros cúbicos son para el Estado de México, entonces nos toca a cada habitante en términos reales 131 litros por día y por habitante. En teoría nos sobrarían 31 litros. El pequeño problema es que está muy mal distribuida, muy mal repartida y terriblemente valvuleada. ¿Qué es lo de la valvuleada? Lo de abrir y cerrar la llave en la red primaria. Entonces, llegamos al extremo que muchos habitantes de la ciudad recibimos los 360 días del año el agua a segundo nivel durante las 24 horas. Y resulta que tenemos 4 millones de habitantes, principalmente en la Gustavo Madero, en Iztapalapa, en Azcapotzalco, en Coyoacán mismo. En toda la delegación hay zonas críticas en donde el agua es enviada por tandeo, con todos los problemas y todas las consecuencias que ya hemos tratado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Democratizar el agua en la Ciudad de México, partiendo de que si son suficientes, si en Iztapalapa, en Coyoacán, en Pedregales, le ofreciéramos a la gente, te ofrecemos 100 litros por día por habitante, estarían encantados, no reciben ni siquiera 30. Entonces, si nos propusiéramos recibir a partes iguales el agua en calidad y cantidad, recibiríamos un buen servicio. El problema está en que no se hace así. Y tenemos que cambiar el chip como que si fuéramos una ciudad de izquierda, de avanzada, como que si lo fuéramos. Entonces, es necesario que se racionalice el consumo, que se cuide el agua, pero también es necesario que la autoridad ponga el ejemplo en cuanto a democratizar el agua, ¿no? Ahora, el planteamiento de Morena con miras a la Constitución de la Ciudad de México es, punto número uno, que el agua es un derecho humano, que el agua no se debe de privatizar. Y partiendo de esos dos pilares, creo que podemos resolver el problema, creo que hay esperanza y creo que hay manera de mejorar las cosas.
Hay, bueno, tenemos 10 minutitos más o menos, Remberto. 10 minutitos en radio. Nos podemos quedar un ratito más en Facebook, pero en radio sí nos quedan 10 minutos.
Pues aquí de las respuestas que nos dieron, me quedan algunas preocupaciones. Una de ellas es que lo que planteaban con respecto al hecho de que se vaya a aguas fósiles, o sea, la problemática que trae a la población que consume esa agua, ¿no? Y luego el otro problema que planteaste, Memo, el asunto en los en las zonas productoras agrícolas, ¿no? O sea, el hecho de que se estén contaminando los acuíferos por los pesticidas y todo lo que le echan para que tenga cosechas buenas, ¿verdad? Bueno, y yo ahorita estaba pensando en el asunto de cómo se puede balancear una circunstancia de esta. O sea, nos planteaba el ingeniero Rodarte el asunto de que al abatirse el acuífero, pues hay necesidad de ir más profundo, a una profundidad más más de más metros, pero eso trae consigo también problemas en la calidad del agua. Y nos decía que aquí en la Ciudad de México, en ciertas zonas, ya se tiene ese problema. Y también nos planteaba la problemática de lo que significa traer agua de otras regiones. Yo ahorita estaba pensando en esto, en el asunto de cómo se mueven los productos del petróleo, ¿no? O sea, los traemos desde las zonas donde tú planteaste que hay estados en los cuales hay una subexplotación, ¿no? O sea, que nos sobra el agua y que estamos en jauja, y contra el contraste de otras zonas donde están sobreexplotados. Entonces, si para la transferencia de todos esos productos petrolíferos a las zonas centrales del país se manejan pues a través de el transporte, pero muchos de esos productos a través de los poliductos, ¿no?
Sí.
Y las grandes obras que han hecho hacia el norte de la República para los estados de la Unión Americana que producen gas, los gasoductos, pues ahí han hecho inversiones, pero cañonas, ¿no? Entonces, es poner en la balanza el asunto de que yo decía, bueno, si se está utilizando toda esa tecnología para tener los productos que nos producen la energía, el asunto del agua que es indispensable, ¿por qué no se podían utilizar este tipo de recursos tecnológicos, ¿no? Irnos al Pánuco, al río Coatzacoalcos, y no sé, ¿cuál sería el asunto de poner la balanza esa? Yo me lo refiero por la calidad de vida con respecto a lo que ingerimos del agua, ¿no? O sea, nos vamos a ir más profundo, y van a empezar los problemas de salud. Entonces, ahí la balanza, ¿no? ¿Cómo quedaría?
A ver, un segundito, nos quedan 5 minutos ahora, para contestar, para dejar la respuesta completa en radio, ¿no? Uh-huh. Y nos seguimos en Facebook, que hay algunos comentarios y preguntas que valdrían la pena leer y contestar, ¿no? Entonces, uh-huh. Guillermo.
Sí, existe hecho el proyecto del río Tecolutla. Ya está hecho el proyecto desde los 80s, o con una continuación a Cuzamala, porque Cuzamala iba a aportar muy poca agua allá. El Tecolutla nos resuelve el agua a muchos años. Estamos hablando del Tecolutla en línea recta a 300 kilómetros. Estamos hablando de bombear agua del nivel del mar, casi nivel del mar, y traerla acá al DF. Estamos hablando de bombear el agua 2.240 metros y transportarla con la tecnología que se usa en los poliductos, uh-huh. O sea, unos tramos con tubería de presión, otros tramos con acueducto, con canales a cielo abierto, otros tramos con túneles. Entonces, estamos hablando del puro Tecolutla, traer 12 metros cúbicos más por segundo. Pues hay que invertir 12 mil millones de dólares, mil millones de dólares por metro cúbico por segundo. Eso para la ingeniería mexicana nos queda chico el proyecto, o sea, hay ingeniería. El proyecto está hecho, para la construcción la podemos hacer sin ningún problema y podemos operarlo sin ningún problema. El punto está en qué tan racional es traer agua desde tan lejos, desde tan abajo, de buena calidad, eso sí. Uh-huh. Mucho mejor que el agua fósil que nos empezamos a ingerir ya, en la cuenca propia. Indudablemente, es mucho mejor en términos de salud. Pero, al final, el 35% de esa agua la vamos a mandar al acuífero. Uh-huh. Vamos a hacer un trasvase de la cuenca de Tecolutla a la cuenca uh-huh. del Valle de México, la vamos a trasvasar, 35%. Entonces, a los ingenieros se nos antoja más invertir mucho y eliminar fugas, uh-huh. porque eliminar fugas implica recuperar 10 metros cúbicos por segundo, uh-huh. y a la postre, es caro eliminar fugas, pero a la postre resolvemos dos problemas. Resolvemos el problema del autosuministro eliminando fugas y resolvemos el problema de que cuidamos más el agua. Entonces, si me preguntaron a mí en qué invertirías 12 mil millones de dólares, pues yo los invertiría en primera instancia en eliminar fugas.
No se necesita tanto dinero.
Yo quisiera hacer una aportación.
Ya nos tenemos que ir de un segundito. Nos tenemos que ir de la radio. Vamos a despedirnos y ahorita haces la aportación ya para Facebook, sí, para que quede completa, porque si no se te va a cortar, ¿sale? Entonces, pues nos despedimos. Muchas gracias a los que nos escucharon y nos oímos el próximo viernes por aquí, por Morena Va, el programa de la Secretaría Estatal de Formación Política.
En mi oído, en la pantalla, un zumbido. Mi vaso ya está vacío. Yo digo, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy haciendo en casa? ¿Qué te pasa? ¿Qué haces lejos?